Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Amigos y amigas de RV Noticias, comenzamos hoy la segunda emisión de Unadistas en el exterior, el magazine institucional que acerca a la comunidad unadista residente fuera de nuestro país, la cual compartirá con nosotros sus experiencias de vida en sus respectivos países y dará testimonio sobre su proceso de formación profesional a distancia con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El día de hoy nos acompaña Blanca Cecilia Sanabria Castañeda, estudiante de Psicología Social Comunitaria, quien desde hace ya 10 años se encuentra viviendo en Israel. Cecilia, un cordial saludo desde Colombia.
Gracias, qué emoción tan grande.
¿Cómo estás?
Bien, emocionada de utilizar este medio.
Cecilia, como hablábamos ahorita, hace ya 10 años que tú te encuentras viviendo en Israel. ¿Por qué no nos cuentas qué fue lo que motivó tu partida a ese país? ¿Por qué no nos hablas un poco sobre eso?
Claro que sí, con mucho gusto. Existió, una doble motivación. Digamos que una de orden familiar y otra de orden espiritual. Digo de orden familiar porque en mi familia, entre nosotros, el querer visitar Tierra Santa prácticamente se convirtió como en un proyecto de vida, con una forma de entender y comprender pues el significado de lo que era estar en Israel, porque se priorizó y quería volverse como una realidad, ¿no?
Sí, claro.
Y por otro lado, desde el punto de vista espiritual, pues no podía estar ajeno, ¿no? El ámbito espiritual para poder lograr dicha proyección. Entonces, sería una realidad el poder seguir las huellas pues, del Hijo del Creador. Sería vivenciar la presencia de ilustres antepasados. ¿Sabes a quiénes me refiero?
Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí.
A Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. Pero José, el hijo de Jacob y de Raquel,
sí.
Aquel que lo vendieron sus hermanos como esclavo. Entonces, todo esto que se formó teórico a través de una lectura, a través de películas y todo eso, queríamos vivenciarla. Y entonces,
Es un motivo familiar y un motivo espiritual, pero los dos están íntimamente ligados, por lo que veo.
Íntimamente relacionados, sí, íntimamente relacionados. Era muy fuerte, a nivel de familia era muy fuerte, porque y porque se hacía más fuerte cada vez que alguno lograba irse. Cada vez que alguno salía, el que quedaba tenía la ilusión y la certeza de que sería el próximo. Entonces, poco a poco, fue llegando como el turno mío. Pero, hay algo bien importante. Cada vez que alguien viajaba, ¿sabe qué hacía yo?
Cuéntame.
Enviaba mis peticiones al muro de las lamentaciones. Siempre, cada vez que salía alguien, yo cogía un papelito, más o menos de un cuarto de hoja, y llenaba las peticiones que quería yo que Dios me concediera. Y entre ellas siempre estuvo la petición de que el Señor me diera, bajo su voluntad, pudiera llegar a Tierra Santa un día. Y siempre estuvo así, con fe y con eso. Entonces la persona que la recibía lo doblaba y lo metía en el muro de las lamentaciones.
Y enhorabuena, fue concedida. Y además ya van 10 años viviendo allá.
Aparte de eso, antes de hacerla una realidad patente, pues con humildad en el corazón lo digo, yo ya sentía que Dios manifestaba ese privilegio porque la respuesta la obtuve a través de sueños. Yo nunca, yo soñé con, por ejemplo, con la mezquita de Omar, esa cúpula dorada, esas calles empedradas y así como encerradas y con esa cantidad de gente con vestimenta extraña y con vocabulario, con idioma distinto. Eso lo vivencié en sueños, y cuando llegué aquí fue hermosísimo encontrar que sí, que el Señor me decía que sí, que ese era... yo me apropié de ese sentimiento de que Dios me estaba hablando, de que realmente podía viajar. Y se hizo realidad. Obtuve respuesta sí. Y después entonces fue cuando ya se hizo realidad, cuando me puse en un avión vía Israel, con el apoyo de mis hermanos, con mi fe puesta en Dios de que todo iba a estar bien, de que iba a hacerse realidad el conocer que me encanta.
O sea, realmente lo que vemos es que siempre ha sido tu proyecto de vida, ¿no? No es una decisión que salió de la noche a la mañana de decidir partir a otro país, sino que es algo, es una convicción muy propia, muy tuya, que viene acompañándote toda tu vida, ¿no?
Sí.
Bueno, Cecilia.
Lo último que no alcancé a proyectar en las peticiones que hacía era que fuera por tiempo indefinido.
Y de eso te queríamos hablar. O sea, son 10 años, como ya sabemos todos, que llevas viviendo en Israel. ¿Qué planes tú tienes en el corto y en el mediano plazo? ¿Piensas radicarte en Israel? ¿O cuánto tiempo más piensas quedarte viviendo allá? ¿Piensas volver a nuestro país? ¿Por qué no nos cuentas?
Bueno, a corto plazo, es superar estos cursos intersemestrales, luego superar el semestre. Debo estar pendiente así a mediano y largo plazo también de unos hermanos que se encuentran un poco con quebrantos de salud. Aparte de eso, pues a mediano plazo buscar estrategias que permitan involucrarme con argumentos de juicio en pro de una aprobación de una ley que beneficiaría a la comunidad extranjera en Israel. Es una de las más importantes que tengo así en mediano plazo.
Pero contemplas la posibilidad de radicarte en Israel, definitivamente.
Mira, yo esa pregunta me la hicieron al año de haber estado en Israel, tanto la gente que estaba aquí conmigo como mi familia. ¿Y cuándo vas a ir? ¿Hasta cuándo vas a estar? Yo decía, hasta cuando el Señor tenga dispuesto, Él va a poner en mi corazón el día que deba ser. Ya han pasado 10 años y vislumbro sí la posibilidad de volver, pero tengo algo muy motivante, y es lógicamente pues mi círculo familiar, pero en mi vida personal así arraigado, me gustaría cumplir el sueño de recibir mi carta como profesional de la universidad en educación abierta y a distancia, y específicamente en psicología social comunitaria.
Qué bien. Cecilia,
no,
bueno.
¡Qué bien, no, diga, hurra!
Cecilia, pero bueno, ya hablando sobre la carrera que estás haciendo acá en nuestra universidad, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD, para muchas personas se vería o se creería que es definitivamente imposible que uno pueda realizar o cursar una carrera profesional estando en otro país. Teniendo en cuenta que tú comenzaste tu carrera estando fuera del país, que ya vas en la mitad de ella y que obviamente la vas a terminar, para muchos de nuestros oyentes sería bastante interesante escuchar la experiencia personal tuya respecto a la metodología que empleas para estudiar a distancia, respecto al contacto que mantienes tú con los tutores o con los docentes. ¿Por qué no nos explicas un poco sobre eso?
Claro que sí. Pues la experiencia de estudiar a distancia me generó y me sigue generando indudablemente muchos desafíos, yo diría que exigentes desafíos, y para no enumerar diría que en todo sentido, y no qué decir de que cuando uno habla de estudiar a distancia piensa, sí, es algo lejos, ¿no? Pero aquí en este caso pues es bastante considerable, porque se trata de una distancia, como ya dije, considerable. Hay que volar 15 a 20 horas, dependiendo de las escalas que hay que cruzar. Entonces, hablamos de tiempo y de espacio. Ha implicado el desafío de afrontar, a ver, junto con la educación, pues un cambio total y rotundo para mí, ¿no?
Claro.
Pero que yo he visto gratificado por el derecho a acceder a un proceso educativo, es decir, formativo, en el que se abrirán indudablemente un mundo de oportunidades.
Y, pero bueno,
todos los que Sí.
¿Cómo fue que llegaste a conocer sobre la UNAD estando en Israel? ¿Cómo alguien te informó? ¿Cómo viste la posibilidad de estudiar estando tan lejos? ¿Cómo fue esos acercamientos iniciales con los tutores? ¿Por qué no nos cuentas eso?
Sí, claro. Estando involucrada ya con una comunidad, alguien de la embajada me llamó y me dijo que era para que colaborara en el sentido de poder poner en conocimiento de la comunidad la posibilidad de vinculación a la UNAD. Entonces se hizo, no directamente por iniciativa propia de la misma embajada, sino directamente con Relaciones Exteriores en Colombia. O sea, sale una normatividad del Ministerio de Relaciones Exteriores dirigida a todas las personas colombianas en el exterior, exponiendo que estábamos con todas las facilidades para poder acceder a la educación a distancia. Y nos presentan cuál sería el proceso, cómo, a dónde teníamos que hablar, las carreras que teníamos opciones de elegir. Y yo hablé con el cónsul y pues en ese momento lo que yo percibí fue un poquito falta de apoyo en que fuera más contundente el conocimiento para que todo el mundo tuviera acceso a la información. Pero bueno, y yo la recibí, la estudié, pregoné, di a conocer y algunas personas escribieron.
Algunos, Cecilia, perdóname, algunos colombianos que también residen en Israel, ¿a eso te refieres?
Sí, claro. Ah, okay. Exclusivamente a la comunidad de nuestro país. Dentro de un rato hay otro personaje que está viviendo aquí en Israel y que de pronto se acerque a saludarnos y también nos cuente un poquito de la experiencia que ha tenido. Está estudiando Ingeniería de Sistemas.
¿Acá con la UNAD también?
Con la UNAD también, sí.
Ah, interesante. Y ahora,
tercer semestre.
Bien, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos con la UNAD? Eso fue, imagino yo, por correo electrónico. ¿O fueron llamadas telefónicas? ¿Cómo fue eso?
Ay, yo creo que yo soy pionera en la universidad a distancia. Ya le comento algo. Cuando inicié el primer semestre, obviamente como ahora, debo tener un contacto en mi país. Y fue el que legalizó toda la matrícula, el pago, etcétera, e iniciamos el proceso. En ese proceso me daban un listado de libros y me daban la metodología a seguir y una serie de libros también. Entonces me enviaron los libros. Y fue todo un verdadero proceso, todo un verdadero proceso. Los libros fueron confiscados en la misma agencia de correo, porque venían precisamente de allá y venían en cantidad. Y aparte de eso, porque la situación aquí es realmente difícil, aquí hay que escudriñar los sobres de correo que llegan del exterior, y todo lo que llega tiene que pasar por un mecanismo de seguridad. Y todos mis documentos y todos mis libros, todo lo que yo debería tener aquí para iniciar, me fue confiscado para poder cumplir ese mecanismo de seguridad. Total, de que se demoraron como un mes y medio en entregármelo. O sea, empecé atrasada. Porque fue muy difícil esa parte. Tocó ir a hablar, me trasladaron a otra oficina, a otra oficina, a otra oficina, hasta que, bueno, para terminar, me lo entregaron. De ahí en adelante, cualquier cosa que necesité, pues entonces ya se hizo directamente no con correos nacionales, sino con otras agencias de correo, pero más privadas, ¿no?
Bueno, ya nos comentaste un poco y entendemos la enorme dificultad que en un principio debiste enfrentar estudiando a distancia cuando el medio principal de aprendizaje pues efectivamente era el impreso. Pues hoy en día sabemos la incorporación de las nuevas tecnologías, los beneficios que trae. ¿Por qué no nos dices qué herramientas pedagógicas o tecnológicas estás utilizando actualmente dentro de tu proceso de formación?
En cuanto a la metodología que utilizo para el aprendizaje, soy consciente de que cada temática de cada curso yo debo interiorizarlo y debo capitalizarlo, ¿verdad? Y para ello acudo pues a los diferentes módulos, a las fuentes bibliográficas que él mismo me brinda, el acceso a las lecturas complementarias, ya sean sugeridas por el módulo o por la investigación propia que puedo conseguir a través de las páginas web. Mi metodología de aprendizaje, pues con los tutores y directores del curso, la construyo a través de retroalimentación. Ya sea, a veces elijo la vía email o cualquiera de las herramientas que me brinda la PTU. El chat también lo utilizo mucho. Y aún, desde el comienzo, yo le digo una cosa: yo gastaba más o menos, unos 800 mil pesos colombianos en llamadas telefónicas, porque me parecía que como que era más rápido. Era más directo. Entonces, acudí mucho al teléfono. Y aún sigo acudiendo al teléfono. Y ahora con la maravilla de Skype, mucho más. ¿Qué más le digo? A ver, y no solamente desde el punto de la retroalimentación, como dije antes, sino que me aclaraban dudas. Siempre encuentro solución a mis conjeturas, a mis inquietudes. Así que el espacio y el tiempo no ha sido obstáculo, por lo menos en el aspecto de comunicación y en el proceso de aprendizaje. Otra metodología de aprendizaje que recibo en la UNAD, o sea, en la Universidad Abierta de Distancia, es a través de los tutores. Es el apoyo de otros materiales didácticos, como por ejemplo los videos, los casetes, los PowerPoint, y por último pues la sustentación al finalizar cada semestre.
Okay.
Sí, estamos hablando de eso desde el punto de vista de metodología, pero si me pregunta por las herramientas tecnológicas que utilizo en mi proceso formativo, pues debo contarle que indudablemente cuento con la satelital, ¿no? Todo lo que está relacionado con la vía satélite, como el celular, como el internet, la misma televisión, la radio, comunicación, como la hacemos ahora, y por microondas. Ahora, eso con las satelitales. También puedo contar con las electrónicas en mi proceso formativo. El laptop o la telefonía celular, como ya dije, indudablemente el foro.
Bueno, sí, es la magia de las nuevas tecnologías, la que permite que cada vez estemos más cerca unos de otros, ¿no? Y indudablemente para los procesos formativos, pues, favorece enormemente que las condiciones, la accesibilidad y digamos que la calidad, la misma educación, pues, sea todavía mucho, mucho mejor, ¿no? Bueno, Blanca Cecilia, entonces vamos a un primer corte, ya regresamos con una vista en el exterior.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Todos los viernes a las 7 p.m. usted tiene una cita con UNAD Educación y Desarrollo Humano, espacio televisivo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por el canal institucional Señal Colombia. UNAD Educación y Desarrollo Humano es un programa que apunta al tratamiento de temas educativos y sociales con invitados especialistas en cada una de las discusiones que permitan generar opinión y conocimiento en el público televidente, conducido por la periodista Lucía Esparza Baena. UNAD Educación y Desarrollo Humano, todos los viernes a las 7 de la noche por el canal institucional Colombia.
Seguimos entonces con RV Noticias en el especial de UNADistas en el exterior. Hoy estamos con Blanca Cecilia Sanabria, estudiante de Psicología Social Comunitaria, quien está hablando con nosotros desde Israel. Blanca Cecilia, ya nos has comentado tú todo el tipo de metodología o la pedagogía que estás utilizando en el proceso de educación superior a distancia con tu carrera de Psicología Social. ¿Crees que existe realmente alguna diferencia cuando hablamos de una educación tradicional, una universidad presencial y una educación a distancia?
¿En qué sentido?
Hablemos de la calidad académica.
La calidad, indudablemente, para mí, desde el punto de vista de la universidad, no es distinta, no es diferente. La calidad es una sola, tanto en presencial como en a distancia. No podemos hablar de que, por ejemplo, yo lo entiendo así, de que allá a nivel presencial ven un tipo de módulos, ven una programación y yo estoy aquí mirando otro tipo de módulos. No, tienen que estar unificados. La calidad es una, la calidad académica debe ser una en la universidad y es una en la universidad. Ese es mi punto de vista.
¿Qué papel jugará el estudiante en esta calidad?
Indudablemente tiene que, respondiendo a todas las herramientas que se le han dado, la misma calidad profesional, su calidad académica debe rebotar en su calidad profesional.
Bueno, tú nos has comentado, eres estudiante de Psicología Social Comunitaria, hacemos el énfasis en eso. ¿Qué diferencia existe entre la carrera Psicología que todos conocen y Psicología Social Comunitaria, una carrera que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD?
Yo me atrevería a aseverar que en universidades a nivel latinoamericana presentan a la Psicología Social Comunitaria en un campo de acción, ¿sí? Desde la psicología social comunitaria es acción, la parte activa, ¿cómo le digo yo? De acción de la psicología. Pero a nivel de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas en la universidad, la psicología social comunitaria va más allá de ese solo campo de acción. Considera que la psicología tiene como objeto de estudio los seres humanos y sus procesos psicológicos, indudablemente. Por tanto, la psicología social comunitaria atraviesa pues todas las áreas de campos de esa disciplina. Esa es la diferencia. No solamente es ese campo de acción que centralizan otras universidades, como lo dije, a nivel latinoamericano, sino la conjuga, ¿no? En la Universidad Nacional, en la Universidad Abierta a Distancia, se conjuga. No se desligan ese factor humano con esos procesos psicológicos de la acción que conlleva la psicología social comunitaria.
Bueno, Blanca, es claro que psicología social comunitaria evidentemente tiene un componente social bastante fuerte, un trabajo hacia la comunidad. ¿Por qué no nos comentas cómo se puede aplicar este trabajo comunitario desde el exterior, pues más concretamente desde Israel, que es el país en el que tú estás viviendo en la actualidad? ¿Cómo puedes tú desde allá contribuir para el desarrollo y el crecimiento de las comunidades, bien sean las comunidades propias de nuestro país o incluso las comunidades con las cuales estás trabajando aquí en Israel?
Pareciera como algo como muy imposible, ¿no? Que uno aquí y el otro allá, ¿cómo se va a hacer? Pero en realidad sí se puede hacer. De hecho, yo lo he podido comprobar y es que a través de lo que existe en Israel, aquí existe una comunidad colombiana, indudablemente. No hablemos de número, no hablemos de cantidad, pero existe. Yo me relaciono con dicha comunidad e indudablemente contribuyo a su desarrollo y crecimiento. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de percibir la situación de los inmigrantes en diferentes países, no solamente de todos en general a nivel de América Latina, pero específicamente sobre mi comunidad. he podido comprobar que ellos desearían incorporarse a la vida en Israel, en una forma normal, de vivir en una forma normal en un lapso de tiempo limitado, con la idea de mejorar tal vez su nivel de vida, de formalizar su situación, o sea, de querer en un momento dado reforzar el tejido comunitario para lograrlo. Pero en ese logro tropieza con escollos, con inconvenientes, muy difíciles, pero no imposibles de superar. Entonces ahí es cuando se entra a contribuir en ese sentido, a buscar la realización de valores que son la base de la vida social, ¿no? Entonces se aprovecha que se está en comunidad, se analiza cuál es, cómo es el entretejido de esa comunidad, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus carismas, cuáles son sus deficiencias, en qué y cómo se puede beneficiar esa comunidad. Entonces, cada miembro, por lo general, está insertado en un mundo de trabajo productivo. Y como ser social, pues tiene la oportunidad de descubrir para sí y para los demás el país, este país del que escuchó una vez bíblicamente. Claro. Y tiene la oportunidad que como ser social de comprobar y de verificar qué se siente haber asumido nuevos valores. Porque definitivamente el beneficio que debe recibir, que se debe aportar, es el beneficio que da el haber asumido nuevos valores, que van a ser una realidad yéndose de aquí. No va a dejar esos valores, estos valores que obtuvo acá los va a trasladar consigo mismo a formar parte en su comunidad a nivel de Colombia.
Perfecto, Blanca, entonces vamos a un segundo corte, regresamos con Unadistas en el Exterior.
Conectados. Magazine virtual de la RV para interactivos. Un espacio donde estaremos conectados con temas de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia para el mundo.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
Bueno, queremos recordar a todos nuestros oyentes que están habilitadas nuestras líneas telefónicas y nuestro chat para que cualquier pregunta o interrogante que tengan a Blanca Cecilia, por favor lo consulten y lo hagan inmediatamente. Precisamente estamos con el doctor Humberto Barros de la sede José Celestino Mutis, quien nos pregunta, ¿la violencia de Colombia cómo se percibe en Israel, Blanca?
Eso lo llevamos cada uno de los colombianos que estamos. Yo pienso que a nivel de Israel y a nivel mundial es así, pero bueno, específicamente a nivel de Israel verdaderamente llevamos un deterioro aquí en la frente, ¿no? Y eso es un estigma con el que tenemos que cargar. Yo tengo una anécdota precisamente sobre eso, y es que con esos antecedentes de violencia, de narcotráfico, etcétera, etcétera, yo llegué un día a una entrevista, inclusive recién llegada, a una entrevista de trabajo. Me tocó con una dama y la doctora me decía, bueno, y por último yo veo aquí en su hoja de vida que usted es colombiana. Le dije, sí, me siento orgullosa de ser colombiana, estoy aquí, soy colombiana y con muchas ganas de trabajar. Entonces hizo una expresión tan fuerte, se levantó del escritorio, dijo, colombiana, uff, criminals, dijo en inglés, criminals. Entonces yo con mucho respeto me levanté y le dije, fue un gusto conocerla, no estoy interesada en el cargo, permítame retirarme. Me retiré, yo creo que con esto le di a entender de que no estaba de acuerdo con su punto de vista y que debería tener algo de respeto por todas las personas, ¿no?
Sí, desafortunadamente lo que tú mencionas es una realidad que no podemos esconder, pero también es una responsabilidad la que tienen, ¿no? Tenemos todos los colombianos que hemos estado o están fuera de nuestro país, ¿no? Representarlo dignamente como lo es. Einfach wird sie allein, Liebe kann Leben erstehen. Weck nicht die Liebe, nicht weg, bis Wetter, Sommer vergehen. Bis es wird welken die Blumen, bis sie wird rufen.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. Unadistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.